Muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora en la que estén escuchando esto, que ojalá no sea ninguna, ojalá no se vean en la necesidad de tener que estar escuchando esta sarta de pendejadas. Ojalá tengan muchísimas mejores cosas que hacer, pero pues si lo están escuchando, a ver, no, es que tiene que ser buenas tardes, porque buenos días no creo que haya alguien que se levante y diga, ah, tengo ganas de escuchar pendejadas. Y noches no, porque pues, o sea, si lo escuchas en la noche como que sueñas feo, como que mi voz tiene un tono muy raro, aparte de que escucharme decir todas estas mamadas, pues como que, o sea, no es como que te va a hacer un bien, entonces tiene que ser en tardes. Así que, buenas tardes, tú que estás, no sé, trapeando tu casa, mientras escuchas esto, tú que estás, alguien me habló y me dijo que tenía que subir programa porque no tenía que escuchar mientras hacía sus láminas de la escuela. A ti que estás haciendo las láminas de tu escuela, de tarea que te dejaron los profes culeros que dejan tarea en fin de semana. Chinga, no es fin de semana, ¿qué pedo? ¿Qué? A ver, voy a checar qué día es hoy. Hoy es miércoles y yo creía que era fin de semana. Les digo, bueno, esto se los voy a platicar ahorita. Ahorita les voy a decir por qué no tengo pinche sentido de los días de la semana, no tengo sentido de las horas. Lo perdí totalmente. Esto debido a que la semana antepasada yo estaba planeando un viaje a Mazatlán. Era miércoles en la noche, yo tenía que tramitar mi título el jueves en la mañana, entonces estaba guardando todos mis papeles como buen muchacho. También como buen pendejo estaba buscando unos que no encontraba, que yo guardé, y los guardé tan bien que no me acordaba dónde estaban. Tenía todo listo, todo estaba saliendo perfecto, pero el jueves en la madrugada mi cuerpo decidió... Pues mi cuerpo prácticamente dijo, ¿sabes qué? Tú no te mereces que funcione bien. No me cuidas. Me metes tacos, me metes coca, mucha coca. O sea, no cocaína, Coca-Cola. ¿Cómo ves que por mis huevos voy a dejar de funcionar chido? Me desperté valiendo verga. Creíamos que era deshidratación. Yo me levanté y dije, no mames, o sea, me dio deshidratación por no hacer... O sea... No por hacer algo, sí, o sea, ni siquiera salir al sol. Me dio deshidratación y no salí al sol. Duré 2 días encerrado porque, o sea, esos días anteriores a eso, pues tampoco había hecho nada. Duré 2 días encerrado y me deshidraté. No sé cómo chingado funciona mi cuerpo. Chingué a mi madre. Ya me desbaraté. Tuve que ir a hacerme estudios y resulta que pues el niño no estaba deshidratado. El niño tenía hepatitis. Es que, chinga. Les voy a decir un dato que me acabo de sacar de las nalgas porque no me lo sé correcto. Ah, no, sí. La hepatitis cabrona es la hepatitis C. Entonces no me dio esa porque tengo entendido que esa... No es que nunca se te quite, pero de plano ya no puedes volver a donar sangre y la madre. Pero me dio la leve. Me dio la hepatitis A. Mi cuerpo dijo, bueno, pues ¿sabes qué? O sea, sí, te vas a enfermar, pero pues vamos a defendernos también. No hay que ser culeros contigo. Tú nos mueves a todos lados. Tú sí nos metes tacos, pero de repente también nos metes una ensaladita. Mentira, apenas que ensalada de pollo. Y pues te vamos a defender, no te vamos a dar la hepatitis C, tampoco queremos que te mueras, te vamos a dar la hepatitis A. Tuve hepatitis, estuve encamado muchos días, por eso les digo que neta, o sea, no salía para nada, me la pasaba acostado y ni siquiera es como que, bueno, me voy a acostar y me voy a dormir. Por alguna razón no podía dormir, tomaba pastillas para dormir y tampoco podía, o sea, neta, yo creo que en esos 10 días, bueno, pues no sé cuánto es el promedio de lo que duerma la gente, pero no dormí tanto. No tuve tiempo de soñar pendejadas, me la pasaba dando vueltas en el teléfono, me la pasaba tuiteando a altas horas de la madrugada, como que si alguien me estuviera leyendo, me la pasaba viendo videos en YouTube y videos de Facebook principalmente. Entonces perdí el sentido de los días. Neta, un día llegó mi hermano y yo dije, ¿qué pedo? ¿Te escapaste de la escuela? ¿Ya no estudias? Está bien, refúgiate en mi cuarto, aquí quédate una semana que mi mamá no te vea. Y me dijo, no, pendejo, ya es viernes, ya tengo que estar aquí. Y yo dije, a ver. ¿Cómo que es viernes? Llevo 6 días enfermo. Ah, chingado, me están saliendo la cuenta. No, 8 días enfermo. Y pues así. Por eso tampoco había podido grabar. Les digo, o sea, ya sabía de qué iba a hablar. Fíjense lo que son las pinches cosas de la vida. Nunca tengo de qué hablar. Siempre tengo el tiempo, pero nunca tengo de qué hablar. Entonces, pues hasta que como que medio junto a algunos temas, ya grabo este programa. Y esta vez que yo ya tenía listo, o sea, de que los temas, de qué iba a hablar... Mi cuerpo decide dejar de funcionar bien. Porque sí funcionaba. O sea, pues no estoy muerto. Pero pues la pipí salía naranja. Así se los digo, la pipí salía naranja. Y cuando tú haces pipí de color de la Fanta, de cualquier Fanta, algo está mal en tu cuerpo. Entonces ve y chécate. Pero ya me alivié. Ya nada más falta hacerme estudios para que mi mamá se convenza 100% de que ya no tengo hepatitis, porque por alguna razón no confía. Pero bueno, varios temas esta semana. Obviamente se va a hablar del tema del que ha movido a México, de la independencia, de 209 o 204, no me acuerdo cuántos años, lo vi en una nota de la TV Notas. Pero, o sea, no leí la nota, solo vi que se conmemoran tantos pinches años. No, pinches no, respeto. Este programa está patrocinado por el gobierno, no sé si lo sepan, entonces no puedo maldecir lábaros patrios ni símbolos nacionales. Entonces, 204, 209 años, no sé, como quiera, son un chingo. Entonces sí vamos a hablar de eso. Pero primero, ¿saben qué? Vámonos a comercial, porque pues es lo que deja, al final es lo que me paga, así que pues vámonos. Tú, ciudadano, ¿estás cansado de la delincuencia organizada, de la situación que vive el país actualmente, de los secuestros, de los robos, de los asaltos, de las extorsiones? Pues qué mal, el país está de la fregada. Aguántate, no queda de otra, la gente hace lo que puede para sobrevivir. Procuraduría General de la República. Este anuncio es ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Híjole, un poquito chairo el comercial que tocó poner esta semana. No sabía que los patrocinadores estaban en contra del gobierno, pero pues, ni modo, es lo que deja. Ojalá no me tumben el programa. Y le mandé un WhatsApp a Bad Bunny de que si podía poner la canción de Calladita. Si me contestó, pues ahí la escucharon. Si no me contestó, pues, perdón, iba a eructar. Pues solo escucharon el comercial. Otra cosa que retumbó mucho en redes sociales esta semana, así voy a hablar de ahora en adelante, güey, es este pedo del fenómeno de Camila Ivana. Yo sé que chance ya lo escucharon mucho, y sí, o sea, bueno, lo leyeron mucho porque fue algo que tuvo un crecimiento meteórico. Esa es la palabra. Tengo aquí de hecho un diccionario, estaba buscando en chingo una palabra que definiera lo que yo quería decir, y estaba meteórico. Y estaba extravagante. Y estaba estratosférico. Pero creo que meteórico fue la palabra correcta. Voy a guardar aquí, de hecho, mi diccionario para cuando quiera leerlo. Es que yo leo el diccionario, soy alguien muy culto. Tuvo un crecimiento meteórico. Empezó como un meme. Y pues ya llegaron hasta Netflix. Estas muchachas, Camila y Ivana. Digo, no creo tener que explicarles qué pasó, porque seguro ya la escucharon. Pero bueno, puede que alguien haya dado, o sea, que le haya valido madres, o que esos días no haya entrado a Twitter o a Facebook, porque también llegó a Facebook. Pero bueno, se los digo rapidito. Camila tuvo al parecer el festejo de su cumpleaños. También tiene una amiga que se llama Ivana. Ivana al parecer tuvo a bien ese día ponerse anal, ponerse mala copa, vaya. Por su mala copés, a Camila le terminaron cobrando 800 pesos y la sacaron del antro. Los 800 pesos, hubo varias teorías. Hubo una que decía que Ivana ahorcó a un mesero, entonces tuvieron que pagar 800 al mesero, al antro, al de seguridad para que no la sacara con violencia. No sé, quién sabe, ser una teoría. Pero ya se supo que pues Ivana quebró unos vasos. Total, esta madre es un video que la llevó pues hasta Netflix. Salieron, digo, la verdad no veo la serie de Élite, pero no sé si solo salieron en un spot anunciándola o de verdad salieron en la serie. La verdad no tengo idea. Pero lo que me llamó la atención es que hubo, en serio, mucha gente, mucha, o sea, que neta les calaba el tema, o sea, que se tocara ese tema. Mucha gente que, o sea, oigan, si de repente escuchan algo como eso, es que tengo mocos, no lo vamos a ocultar. Mi cuerpo ya les digo que no está funcionando bien. Ahorita yo creo que si salgo a la calle me va a dar 22 enfermedades al mismo tiempo. No tengo las defensas chidas, así que tengo mocos, respeten. Como les digo, hubo gente que neta les ofendía que sacaran ese tema, porque decían que pinches morras forzadas, que ya fue mucho mame y que la madre. Obviamente es mame y como tal puede crecer o puede pasar desapercibido como muchísimos mames. Hay mames que, como les digo, pegan, y pegan 2 días y al día siguiente pues ya no. Hay otros que pegan un buen rato y pues luego de repente desaparecen. Tal es el caso de Lady Wu. No sé si sepan algo de Lady Wu. Si saben algo, pues díganme, porque es una duda que me acaba de entrar ahorita. Se me acaba de ocurrir ese ejemplo y neta, tengo la duda de qué pasó con él. Entonces, pues raza, o sea, vivan y dejen vivir. Ese es mi consejo. Ese es el consejo de hoy. Perdón, otra vez iba a eructar. De hecho, ya me dijeron que no tengo que eructar porque esto ya se está grabando. De hecho, aquí tengo la cámara 1, aquí a mi izquierda la cámara 2, la cámara 3 la tengo enfrente. Conseguí patrocinio de Sky. Me pasan el canal 122.8. Lo malo es que pues, me pasan a las 4 de la mañana después de que se acaba la misa de Colombia. Entonces, pues por eso casi no me ve la gente, pero pues ya tengo aquí las cámaras y ya no puedo perder el tiempo diciendo eso que voy a eructar. Pero bueno, y híjole, o sea, no les digo qué pendejadas. O sea, no sé cómo se me ocurrió eso. Y no sé por qué chingados saqué el tema si estaba hablando de otra cosa. Pero bueno, raza, vivan y dejen vivir. O sea, si ustedes pueden, neta, sáquenle la mayor cantidad de dinero que puedan a las redes sociales. Que la verdad, nada bueno dejan. O sea, sí te informan, pero como te informan, también te desinforman. Pero por favor, pase lo que pase, le saquen el dinero o no le saquen dinero, por favor no sean Ivana. En lo personal, con mis millones, o sea, obviamente todos aquí, todos los que me escuchan, todos los que me conocen saben que tengo millones, que el dinero neta nunca me ha faltado, que si yo quiero puedo comprar Uzbekistán, que la neta no está tan caro, pero pues qué voy a hacer yo con un país entero, aparte hasta allá no mames, está bien lejos. No es como que pueda poner un balneario y ya, entonces pues no lo compro, pero si quisiera, lo compro. No me afectaría mucho porque, o sea, pagar 800 por unos vasos, o sea, no, a ver, espérate, o sea, todos sabemos que los vasos de antro son vasos de vela que ya están lavados, o sea, tú haz la comparación, cuando vayas a la casa de tu abuela, obviamente todas las abuelas tienen una virgen, un mini altar para la virgen, voltea para abajo y tiene una vela, tú ponle una marquita, abajo ponle, no sé, una rayita, no sé, algo, ponle una marca a ese vaso de vela. Cuando esa vela se acaba, tu abuela o bien la usa, el vaso, o bien lo tira. Si lo tira, la gente de la basura tiene un convenio con los antros, no sé si sepan, de que, ¿sabes qué? Cada que te encuentres vasos de vela vacíos, pues tráemelos, de esos larguitos, delgaditos. La gente de los antros los lava, les quita la imagen de la Virgencita o de San Judas, y pues ahí los sirven. Entonces ponle una marquita cuando veas un vaso de vela con tus abuelos, y chance te lo encuentras un día que estés empedando en un antro. Eso es totalmente cierto, es 100% real. No, o sea, no tengo por qué mentirles yo. No les puedo decir tampoco cómo lo confirmé porque me metería en pedos internacionales. De hecho, porque fue un antro de Ámsterdam en el que yo me di cuenta en uno de tantos viajes que hice. Pero X, entonces, no sean mala copa, raza. Digo, no es como que yo crea que estén ustedes en su casa diciendo, verga, o sea, soy mala copa, pero neta estoy a que alguien me diga que no sea para dejar de serlo. Digo, pues eso ya se trae, tengo amigos mala copa, claro. Tengo un amigo que una vez nos amenazó con matarnos con una botella. Es uno de mis mejores amigos, de hecho. Un saludo para ti. Bueno, no te voy a decir porque te agüitas. Un saludo para ti que nos amenazaste. Es uno de mis mejores amigos, es mala copa y lo quiero mucho. Entonces, si van a ser así, pues rompan vasos, o sea, los 800 pesos como quiera se pagan, no atropellen gente, no se besen con alguien que a lo mejor al otro día se van a arrepentir, no se quieran quebrar dedos de la mano por impresionar a la que les gusta o al que les guste. Entonces, piensen las cosas, no sean malacopas. Vamos con otro comercial, solo quería tocar ese tema como que por encimita porque hubo mucho mame y dije, a ver, yo todas las semanas me la paso diciendo que no ha habido mame y por esto no grabo. Esto es mame, tengo que hablarlo, tengo que mencionarlo. Pero vamos a pasar al tema chido. Pero para eso tenemos otro comercial. Tres de la tarde, con este calor y tú te vas a poner a cocinar. ¡No batalles! Ven a Carnes Asadas Doña Mirella. Tenemos un gran surtido de carnes de tu preferencia y por solo la módica cantidad de 200 pesos te la asamos aquí mismo y te la llevas lista para comer. Carnes Asadas Doña Mirella, ubicados en la avenida Bicentenario número 77. Es una fachada de papelería, pero porque en las mañanas es papelería, pero ya en las tardes está Doña Mirella atendiendo y dando las carnes asadas. ¡Ahí es! ¡Visítanos! híjole, lo que hace uno por tragar, pero pues bueno, o sea, a veces hay patrocinios buenos, a veces hay patrocinios malos, pero pues dinero es dinero, diría MC Dinero, que en paz descanse. No, oye, en paz descanse, no sé por qué dije eso. No está muerto, según yo. Pero pues es septiembre, raza. Es septiembre, obviamente, una de las festividades más importantes, si no es que la más importante en el país, yo creo. No, sí, pues es la más importante, o sea, está la revolución. Navidad no cuenta porque pues es festividad de todos lados. El 5 de mayo pues tampoco, o sea, sí está chido, pero no. O sea, está chido porque en mayo hay muchos puentes, pero X. Pero el 15 de septiembre es el mero día bueno de este país. Septiembre se festeja la independencia de nuestro país, así que pues hoy se va a hablar de los momentos más memorables de la historia de nuestra patria tricolor. Hice esta lista y me di cuenta de que soy muy, muy farandulero. O sea, neta, yo no sé de dónde sé estas cosas, si neta no veo tanta tele, y hay algunas que pues la verdad cuando pasaron no es como que yo estuviera muy metido en el internet, entonces no sé dónde las escuché, no sé dónde, déjenme bajarle al aire porque ya está dando un poco de calor en estos estudios, en el estudio 40, hoy estoy en el estudio 47, es el segundo más grande de la empresa, en el primero están grabando el reboot de Familia con Chabelo, entonces como es el más grande tuve que prestarlo, así que pues tuve que grabar en este, entonces aquí el aire es un poco más pequeño y tengo que bajarle mucho para que no me dé calor. Pero como les digo, hice esta lista, no sé de dónde lo saqué, algunos no sé cómo me sé esos datos, pero estoy seguro que todos conocemos esto. Digo todos, o sea, como que si tienes, ¿qué? 17 años, yo creo que ya, bueno, no, yo creo que unos 20 años. Sí, porque, o sea, serías más o menos de la generación. Y bueno, X, vale madre. Estos son los momentos más emblemáticos de nuestro país. Primero era un top 8. Luego dije, no mames, no puedo dejarlo en top 8. Tengo que meterle dos cosas más. Luego hice el 9 y no se me ocurrió un 10. Entonces dije, bueno, pues es mi pinche programa. Yo le meto el top que quiera. Si quiero le meto un top 1 y nada más hablo de una cosa. Si quiero le meto un top 337 y hablo de 337 cosas en un programa de 12 horas. Y luego se me ocurrió uno, que la verdad no sé por qué estaba dejando de fuera, si es, o sea, híjole, de mis mejores momentos, pero bueno, vamos a empezar. Obviamente esto no está en orden, no es como que, ay, el primero es el más pata y el último es el mejor de todos los tiempos, no, simplemente se me ocurrieron y fueron 10, así que pues va a ser un top 10, no están ordenados, bueno, no, de hecho sí, sí están ordenados del más importante y todos los demás, pues ya X, porque el primer dato, el primer acontecimiento que ocurrió, vaya, en la historia de nuestro país, data del 13 de abril del año 1997. Ustedes se preguntarán, 13 de abril, o sea, ese día hay clases, si hay clases pues no es tan importante para el país, o sea, ¿qué pasó? No viene en los libros de historia, en el calendario de mi iPhone no viene un circulito de que es una fecha importante. Ese día perdí mi virginidad, ese día no sé, me regalaron mi primer carro. ¿Qué pasó? ¿Por qué es importante? Pues fíjense, raza, que el 13 de abril de 1997 nace su servidor. Todo mejora en todos los ámbitos del país, la educación, la salud, el sector social, todo mejora a partir de ese día porque, no sé, bueno, no digo que porque nací yo, pero pues ese día nací yo. Entonces, pues lo dicen los datos, o sea, si ustedes buscan datos, de hecho aquí les estoy poniendo una gráfica a los que están viendo esto por el canal 108.2 de Sky a las 4 de la mañana. Producción aquí me está poniendo una gráfica donde vemos que el sector salud tenía un decrecimiento del 18%, pero el 13 de abril a partir de las 8 de la mañana, que es cuando yo ya estaba vivito y coleando, mágicamente aumentó un 77%, aquí vemos la gráfica. Entonces pues son datos. Si no ven la gráfica, pues se la pelaron, tendrán que creerme a ciegas. Ese es el acontecimiento más importante del país. Los demás, pues ya están ordenados X. El segundo es un video viral. No sé si fue el primer video viral, creo que sí. O sea, porque también estaban los de los borrachos, los de, no sé si se acuerdan algunos de el show de la barandilla, creo que se llama. Yo creo que es de los primeros videos en YouTube que vi. Eran de borrachos que pues se los llevaban al bote y los entrevistaban, y pues ustedes saben que entrevistas, borrachos, cárcel, viejitos teporochos, obviamente sale buen contenido. Pero creo que este sí fue el primer video viral, y es el de Edgar Secae. Dos niños, un río, un tronco, una cámara. ¿Qué resulta? Pues obviamente el primer video viral, yo creo, en la historia del país. Yo creo que mi hijo, o sea, bueno, yo quiero que mi hijo me pregunte, ¿qué es ese niño cayéndose en su libro de historia? Quiero que un día mi hijo llegue, papá, me reprobaron, reprobé todo, pero en mi clase de historia viene esta foto muy curiosa de un niño cayéndose de un tronco. ¿Qué es eso? O sea, explícame. Lo de la independencia no me importa. Lo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador duró muchos años intentando entrar en gobierno y lo logró y hasta la fecha no ha salido porque pues esto se volvió un porfiriato. No, mentiras, no puedo decir nada del gobierno. Pero a mí lo que me llama la atención es esta imagen de un niño cayéndose de un tronco. Por favor, papá, explícame qué es ahorita que termines de pasear en tu caballo, porque yo de grande voy a tener un caballo, voy a tener una finca, ya les dije, o sea, con mis millones, ni modo que no me dé esos lujos. Y le voy a decir, uy, hijo, no, cállate. De ese video hubo hasta una versión de las galletas Emperador, de las que ahora yo soy dueño de esa empresa. Imagínate qué tan viral fue ese video. Un niño con una camisa roja, con el número... Híjole. Chale, no me documenté. No, parece que no estudié bien, no hice la tarea. No me acuerdo qué número tenía Edgar. El 86. Creo que era el 86, era un número, o sea, de dos cifras. Sí, no, bueno, X, chingue su madre. Ese niño estuvo hasta con tu tío Adal Ramones, con tu padrino de bautizo Adal Ramones, porque Adal Ramones va a ser padrino de bautizo de mi hijo, no sé si sabían. Entonces, ya quiero explicárselo a mi hijo. El primer video viral, obviamente, es importante en la historia de nuestro país, de este territorio nacional. Y hablando de Adal Ramones, si ustedes estudiaban, pero eran unos chicos rebeldes como yo, de que pues les valía madre, o sea, la mayoría de mis amigos, la mayoría de la gente de mi edad estaban a las 10 dormidos, pero pues yo con toda la cábula, con toda la energía, aparte que dormía con mi hermana y mi hermana ya estaba, creo que en prepa cuando yo estaba en primaria, pues a mi hermana le encantaba también la cábula y los martes eran martes de ver Otro Rollo. Entonces, si ustedes veían otro rollo, ustedes eran fans de ese programa. Recordarán que hay un momento, no del programa Otro Rollo, sino de su protagonista, mi compadre Adal Ramones, un saludo a donde esté, en el que Adal Ramones se quema en el Reto Burundis, un programa en extremo chavorruco si lo piensan. O sea, no tengo que recordarles qué pasó porque esta noticia conmocionó al país, o sea, el país entero se estuvo en shock, ya que pues Adal Ramones era el comediante del momento. Don Adal Ramones en ese programa Reto Burundi sufría quemaduras por una pues mala organización en el programa, en este programa que les digo de Reto Burundi. Me mama decir Burundi, no sé por qué, pero pues yo les traigo la verdad. Si ustedes no sabían o si ustedes estaban cegados por la falsa amistad entre Jordi Rosado y Adal Ramones, todo esto fue orquestado, obviamente fue plan de Jordi Rosado para él matar, perdón por la palabra, pero para él matar a Adal Ramones y pues quedarse con el programa, ya que pues se enfadó de que lo conocieran como el amigo de Adal Ramones, amigos. Entonces, las envidias matan, ahí lo tienen. Ya ven que pues también a Selena la mató una fan. Bueno, no, a Selena no la mató una fan, la mató alguien que trabajaba con, o sea, su representante, ¿no? Una señora. No sé, la mató. Es lo que les digo, no sé por qué sé tantos datos ahorita, me vino el nombre a la cabeza. ¿De quién mató a Selena? O sea, tuve como que un... O sea, como que el nombre me venía, pero se me olvidó. ¿Es Gloria algo? No sé, la verdad no sé. Pero son datos que no sé cómo chingados es. Si yo no veía casi la tele, yo en ese entonces pues no tenía internet. ¿Cómo chingados voy a saberlo? Pero bueno, las envidias matan, amigos. En tercer lugar, no tengo que explicarles. Si me siguen en Twitter, saben que esto es uno de mis momentos favoritos. Yo creo que voy a tener que querer mucho, mucho, mucho a mi hijo para que su nacimiento, para que el día de su nacimiento sea más importante para mí que esta fecha. El día que el Chucky Lozano, Irving, mi compadre, mi mejor amigo, le metió el gol en el Mundial Alemania. Neta, yo recuerdo, tengo muy mala memoria y aún así recuerdo el momento exacto en el que estaba viendo al Chucky meterle un gol a Alemania. No, hombre, cállate. Ese hombre, ¿cuánto puede medir? O sea, le dicen el Chucky. Bueno, creo que le dicen el Chucky porque pues no es como que, o sea, de chiquito se veía como que, O sea, como con la cara de Chucky. Vaya, chingada madre. Está chaparrillo ese güey dándole toda la alegría a todo un país. Obviamente el país está de la chingada. Obviamente, como les dije, bueno, como salió en el comercial de hace rato, el país se lo está llevando a la chingada con asaltos, delincuencia, crimen organizado. Pero ese día, en ese momento, Don Irving Lozano se encargó de que todos los mexicanos olvidaran los problemas durante 90 minutos. Yo le mando un abrazo, le mando un beso en el cachete donde quiera que esté, y quiero decirle, ojalá algún día lo pueda encontrar y pueda decirle a mi compadre y, como ya les digo, mejor amigo Chucky Lozano, que ese día fue uno de los días más felices de mi vida. Y eso que para entonces a lo mejor ya tengo 3 hijos. Y si mis hijos me dicen, oye papá, pero pues ya no estuviste, yo les voy a decir, sí hijo, pero tú fuiste el segundo, tu hermana el tercero y tu otro hermano el cuarto momento más feliz de mi vida. Porque el primero, fíjate bien, fue cuando este, tu padrino de bautizo, híjole, pues voy a tener que tener más hijos, porque pues ya tengo a Adal Ramones, ya tengo a mi amigo Román como padrino de bautizo, ya tengo al Chucky. Y aparte al Albertano, quiero al Albertano obviamente, entonces yo creo que voy a tener 4 hijos. Y a ver si no se va sumando más. Pero bueno, le voy a decir a mi hijo que tu padrino le metió un gol a Alemania y pues, fue de los días más felices de mi vida. De hecho ese día te engendré, no supe lo que hacía, la felicidad me cegó, entonces por eso yo ya no vivo con tu mamá, porque pues solo fue amor de una noche, estaba muy emocionado, estábamos muy emocionados los dos y así naciste. Otro momento, híjole, este no necesita ni siquiera presentación o ni siquiera que lo explique, no sé, pero icónico. Icónico, así. Es más, esa es la palabra, icónico. De hecho, aquí tengo mi diccionario otra vez. Y estaba buscando cómo escribir este momento y me salió icónico. Voy a poner ya aquí el diccionario, a guardarlo, porque ya no voy a leer hoy, ya leí demasiado. Ya fui muy culto por hoy. Mañana lo leo otra vez, porque siempre leo el mismo diccionario, pero varias veces en el día. Por eso me sé todas las palabras del mundo. O sea, neta, me preguntan una palabra para algo y yo se las digo. Estratosférico. Oh, pendejo, imbécil, ya me equivoqué, ya quedé mal. Pero bueno. Todos nos equivocamos. Hablando de que me equivoqué, todos nos equivocamos. Y el señor Pedrito Sola, pues no es diferente a nosotros. Recordaremos todos perfectamente aquel accidente confundiendo 2 marcas de mayonesa al aire. O sea, no era programa grabado, era programa al aire. Este señor, con toda la experiencia en su espalda, conduciendo, leyendo un prompter, aprendiéndose diálogos. Pero cuando le toca presentar una mayonesa, este señor tiene a bien confundir la marca de la mayonesa. Y no solamente tiene a bien confundirla, tiene a bien decirla al aire frente, me imagino que a millones de personas, porque es un programa muy famoso en México, Ventaneando. Tiene la audacia de pedir perdón al aire. Obviamente lo corrige, pero pues el año ya estaba hecho. En ese momento los directivos, o sea, la mayonesa que tenía que denunciar era Hellmann's. Entonces este vato tiene a bien decir McCormick. En ese momento el directivo de McCormick estaba en su casa diciendo, ¿sabes qué, vieja? No, o sea, bájale tantito Ventaneando porque quiero platicar contigo. No, o sea, yo como Don Hellmann's, la verdad ya no estamos vendiendo tanta mayonesa. Ya creo que vamos a tener que sacar un hijo de la escuela, ya no puedo pagar las 2 colegiaturas. A Mariano Hellmann's yo creo que vamos a sacar porque es el más burrito. Ramiro Hellmann's yo creo que tiene más futuro, entonces lo vamos a dejar a él estudiando. Ya no puedo pagar las 2 colegiaturas. Vamos a tener que vender un carro porque neta ya no está saliendo. Ya no vendemos tanta mayonesa. O sea, ocuparíamos un milagro para, pues para generar dinero. O sea, algo, un milagro. Necesitamos algo caído del cielo. Pero bueno, ya, es lo que te quería decir. Si quieres ya súbele a Ventaneando. Mayonesa McCormick Hellmann's, perdón, Hellmann's. Hijo de su madre, yo tenía un contrato con ese güey, tenía que decir Hellmann's. ¿Dijo McCormick? Sí, ¿escuchaste McCormick? Sí, sí, escuchaste, ¿no? Hijo de su madre, ese güey metió una demanda millonaria. Esto no sé si sea cierto, según, o sea, porque lo leí muchas veces y como nota real, entonces si es mentira, que no creo, porque sí lo leí muchas veces, pues perdón. Pero metieron una demanda porque pues obviamente tenían contrato con eso y al decir, o sea, es que no te equivocaste en pronunciar mal el nombre, no te equivocaste en que, no sé, dijiste letras cambiadas, X, dijiste el nombre de la competencia, no mames, entonces le cayó una demanda, no sé si a Pedro Sola, no sé si a Ventaneando, no sé si a TV Azteca, total que eso salvó la vida de Don Hellmann's. No tuvieron que vender el carro por la demanda millonaria. Marianito Helmans pudo seguir estudiando, creo que hoy está estudiando para abogado. Y Ramiro Helmans pues se recibió como doctor, hoy tiene un consultorio en Guadalajara. Otro momento, en este, ¿cuál voy? A ver, dejen contar porque 1, 2, 3, 4, 5, híjole, ya pasamos la mitad. Es el de López Dóriga. Todos conocemos al señor López Dóriga, un señor que por su trabajo necesita viajar por un chingo de países. Este señor es reportero, bueno, daba las noticias, pero me imagino que empezó como reportero y pues obviamente empezó viajando como corresponsal. Esa es otra palabra que leí de aquí de ahorita del diccionario. Un señor de mundo que al parecer creyó que porque en San Diego le entendieron cuando él fue un target y dijo, "Can you give me these papas?" Pues dijo, chingue su madre, me entendieron, me dieron las papas que yo quería, yo ya sé hablar inglés y háganle como quieran. El productor o actor, no sé bien, el productor o actor de la película de El Rito fue a su noticiero como invitado pues a hablar sobre la película, que lo entrevistaran un poco. Los productores, el floor manager, le dicen a López Dóriga, señor, pues prepara su entrevista. Y López Dóriga dice, no, a ver, ¿qué vas a saber de inglés tú, chamaco pendejo? Yo, López Dóriga, yo soy el inglés sin barreras. ¿Te sabes el verbo to be? ¿Te sabes el pasado participio? No creo que te lo sepas, la neta. ¿Sabes cuántas veces he ido yo a San Diego y pido unos McNuggets y sí me los dan? Pues siempre, mijo, porque hablo perfecto. O sea, ¿qué voy a andar preparando yo entrevista? Yo, ay, ahí mero improviso. Y todos pues ya sabemos la historia. López Dóriga quedó en ridículo. Porque pues quería expresarse con Anthony Hopkins. Híjole, les digo, no acabo de leer el nombre y creo, estoy 100% seguro que ese es. No sé por qué chingados me llegan como que recuerdos de los nombres. Sí, Anthony Hopkins, algo así. Quedó en ridículo porque pues él quería expresarse, él quería preguntarle con toda la buena vibra del mundo y le preguntó why de Rito. Obviamente este vato no entendió nada porque para empezar quiso decir why y dijo why, y pues él dijo, pues la película en México se llama de Rito, digo el de Rito. La película en México se llama El Rito, él se dice de, pues en Estados Unidos se llama de Rito. Luego le quiere medio corregir y dice why de right. Algo bien, señor López Dóriga, la cara de este actor, productor de la película, no tiene precio. De hecho, se empieza a agarrar el chícharo, como que diciendo de que, verga, neta, o sea, no estoy escuchando bien o están hablándome alguien más porque no entiendo. Un momento importantísimo en la televisión mexicana. El número 7, este no es un suceso, es una serie de sucesos. Y no puede ser otro que MasterChef, el programa que une a todas las familias. Yo sé que hay MasterChef en Estados Unidos, que hay MasterChef en España, que puede haber MasterChef en otros países, pero ninguno como el de México. Yo sé que en España no tienen a Pastor, yo sé que en el MasterChef de Estados Unidos no tienen a Doña Honorina, no tienen a la Madre Flor. Entonces siento que todas las versiones de todas las cosas de México son las mejores. O sea, si hubiera, híjole, no. No, porque hubo una versión, o va a haber una versión de Grey's Anatomy, no sé, no he visto la serie, así que no sé, no estoy muy metido en eso, así que no sé si sea verdad, pero leí que, siempre digo leí, pero cuando digo leí, no es como que yo me metí a leer un artículo. Tengan en cuenta que si digo leí es porque lo vi en Facebook. Entonces, que iba a haber un remake, no sé si remake, sí, me imagino que remake, de Grey's Anatomy, pero con actores mexicanos. Entonces ahí sí no creo que esté tan chido. No creo que dure todas las temporadas que duró Grey's Anatomy. Les digo, nunca he visto la serie, pero tengo entendido que está muy larga. Entonces MasterChef, creo que es importante mencionarlo en este top, porque en lo personal, para empezar, es mi programa, así que yo meto el que yo quiera. Y como tengo ese poder, meto a MasterChef. No tengo gran cosa que decir, solo que le debo todos mis domingos. Mis domingos eran tristes, raza. Yo me iba a Mazatlán, me iba con la mente de que chingada madre, mañana a las 7 de la mañana otra vez a la puta escuela. Mañana sí hay clase, mañana sí hay clase, mañana sí hay clase. Eso, imagínense lo que lo canté como el video de Shrek triste. Pero llegó MasterChef y cambió mi vida. Híjole, qué programazo. Tal vez porque medio me gustaría saber cocinar. O sea, no sé cocinar, pero me gustaría. Entonces, a lo mejor por eso me gusta el programa. Pero siento que aunque no me gustara, pues el programa tiene buen mame. O sea, tiene buenas historias, buenas rivalidades. Se los recomiendo, la verdad. Ahorita ya no, porque la temporada pues ya está como a 8 semanas de acabarse. Pero si vuelve a ver un MasterChef, pues véanlo, se los recomiendo ampliamente. Además de que toda la raza se pone intensa los domingos tuiteando sobre MasterChef, y pues cuando le entiendes a esas madres, la neta, pues agarras mucha cura. Otro suceso importante, creo que la más chica, sí, es la más chica de este top. Bueno, ahorita, ¿cuántos años tendrá? No sé, no me importa mucho la verdad. Pero la niña de los Dorilocos. Un suceso que definitivamente cambió la fritura en nuestro país. Tengo informes, o sea, neta, de que Doritos iba a la quiebra. O sea, neta, aquí digo, es que ya es su problema. Si no están viendo este programa en Sky, en el canal 102.8, a las 4 de la mañana después de la misa colombiana. Pero bueno, si lo están viendo aquí, cámara 3, apúntame por favor. Sobre mi mano derecha, sobre mi hombro derecho, perdón, está la gráfica de que Doritos iba a la quiebra. Aquí, como pueden ver, Doritos está en... ya no ingresaba. Doritos ya no vendía, estaba a creo que 12 horas de declararse en bancarrota. Este puntito es el momento exacto en el que la niña decide subir ese video de los Dorilocos a las redes sociales. Ven esta línea que va para arriba. No es el final de la gráfica, no es el cuadro que delimita la gráfica en la hoja, no. Esa línea son las acciones de Doritos después de ese video. Ojalá puedan apreciar bien la tabla, si no, pues imagínensela y me tienen que creer a huevo, porque pues, ni pedo. Pues como les digo, iba a la quiebra hasta que esa niña decidió hacer un mágico tutorial de cómo preparar unos sabrosos Dorilocos, porque tú te los preparas y, bueno, por lo menos yo me los preparo y siento que nunca me van a quedar tan buenos como ella, porque qué buena actriz. Las caras que hace, o sea, siento que está probando el paraíso. Pero el secreto está en cuántas veces bates la salsa. Digo, cuántas veces vas. Cuántas. No mames. ¿Por qué estoy hablando así? Y el secreto está en... ya se me fue el pedo. En que me voy a dormir, con permiso. No, mentiras, el secreto está en cuántas veces bates la bolsa. Sí, en cuántas veces bates la bolsa. Híjole, pinche tralenguas que me armé yo solo. Me estaba ahogando en un pinche vaso de agua. Y pues ahí está el truco. No sabe igual, neta, si la bates 27 o si la bates 26 veces. Si la bates 27 veces, igual es cara como de que está bueno. Pero si la bates 26, escúchame, si la bates 26, le echas la cantidad exacta de limón que ella le echó, la cantidad de sal y la cantidad de salsa, hombre, se te voltean los ojos. Porque no sé si sepan, pero ella no, o sea, no es actriz, pero la reacción que tuvo es 100% genuina. Hubo estudios de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Michigan en la que estudiaron el comportamiento de su cara al probar los Doritos, y los expertos dijeron, esto es 100% real, que su expresión fue 100% genuina. O sea, que el manto donde está la cara de Cristo, o sea, el manto sagrado, creo que se llama, donde se ve la cara de Cristo, creo que pasó a segundo término, y la expresión más utilizada, aparte de la del Che Guevara, que lo utilizaron para hacer camisas y hacer propaganda y esa madre, se desplazaron. La expresión número uno, la que más influye en el planeta, la que más influyó en México, fue la cara de la niña de los Dorilocos con los ojos volteados, disfrutando su Dorito. Esos son facts, se los estoy diciendo aquí y ahora, no me lo estoy sacando del culo. En el número 9, creo que es el número 9, está pues el querido Pato Zambrano. Aquí como que sí tienes que ser un poquito más... si eres de norte lo sabes, porque tengo entendido que esto pasó en el norte, porque tengo entendido también que él es de allá. Pato Zambrano le salva la vida a alguien con una hebilla. Un actor, el Pato Zambrano, que quiso entrar en la política y quiso caer bien. ¿Cómo quiso caer bien? Pues fingiendo que salva una cosa, o sea, no una cosa, fingiendo que salva una vida. Si no han visto ese video, está el Pato Zambrano, no sé si caminando o está en una... no, creo que el video ya empieza cuando ya está el clímax. O sea, el video no tiene introducción al clímax directo, porque la producción está cara. El Pato Zambrano ve que alguien está pues ahogándose, no sé si con su propia lengua. Entonces él dice, wow, a ver, voy a aprovechar que de casualidad me están grabando y me voy a pintar de héroe. Ahí es cuando se avienta el famoso grito de ¡tráiganme una hebilla! ¡Una hebilla! Y mágicamente alguien saca la hebilla de un cinturón. Entonces el Pato Zambrano tiene a bien hacerle una guarda, no sé si hacerle unos brackets con esa hebilla, no sé la verdad cómo utilizó la hebilla, no sé qué maniobra hizo, que mágicamente Dios se puso en las manos del Pato Zambrano y le salvó la vida a ese pobre hombre. Le salvó la vida, le arregló el futuro. Ese hombre obviamente estuvo agradecido. El Pato Zambrano tenía una actitud de que estaba cansado. ¿Por qué? ¿Quién sabe si todo eso lo hizo hincado? Pero imagínense, Dios, o sea, Dios guarde. El Pato Zambrano después de ahí tenía ahora sí que el pecho como paloma. Él iba con el pecho super salido. Él era el mero bueno, el meramente. Él decía, ¿sabes qué? O sea, tú come, si quieres come acostado. O sea, yo voy, aquí voy a estar. Come acostado, que al cabo si te ahogas, aquí estoy yo, güey. O sea, aquí traigo una villa, traigo cinto de hecho hoy. Porque fíjate que este pantalón lo compré, pero lo compré una talla más grande, porque creí que venían reducidas las tallas, pero no, entonces me queda grande, entonces pues traigo una hebilla de cinturón. Entonces, tú que te estás comiendo tus nachos y quieres estar acostado, pues cómetelos acostados, no hay problema, te ahogas, aquí estoy yo, te salvo. ¿No viste el video? Salve un vato. Entonces, pues un momento muy, muy importante, no en la televisión, porque creo que no salió en la televisión, pero, o sea, sí estuvo en redes sociales mucho tiempo. Y señores, también señoras, jóvenes, jóvenes, en este día quiero darles el que yo creo que es uno de los momentos más importantes en toda la historia de nuestro PC. Me apagó el cel, ojalá no haya dejado de grabar esto. Ah, no, inga tu madre, llevo 26 minutos. Bueno, al grano. Bueno, no, chinga su madre, pues total, qué prisa llevo. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro país. Este sí creo que debe venir, si no es que ya está en los libros de la SEP. Híjole, siento que no tengo palabras. Voy a sacar mi... No voy a sacar mi diccionario, ya lo leí mucho hoy. Y de tanto leerlo, pues me puedo hacer demasiado oculto y me puedo hacer muy inmamable. Entonces, pues no, güey. No sé si estén preparados, neta, para escuchar a esta... A la que muchos conocen como la séptima niña héroe. La señora de pinche gobierno puto, que claramente la conocen, claramente es la voz de este país. Todos los estados de la República Mexicana se juntaron y se hicieron una viejita argüendera y hablaron. No se veía tal acto de revolución desde que salió Gimme the Power de Molotov. Así se las pongo, o sea, pueden hacer... Gimme the Power es una canción que me imagino que conocen, que es de Molotov tirándole al gobierno muy descaradamente. Pero esta señora gritando pinche gobierno puto en una... Creo que era... No sé si era una... ¿Qué habrá sido? ¿Una marcha? No sé, hay mucha gente. Entonces esta señora sintió la presión. Dijo, ¿saben qué? Llevo muchos años aguantándome. Esto ya fue mucho, nadie hace nada. Yo tengo que hacer algo. Esta señora tuvo a bien esperar a que la grabaran, levantar su mano y gritar, pinche gobierno puto, nunca obtengo nada de ustedes. En ese momento todo el país se unificó. Todos fuimos esa señora. Tú que estabas chiquito, tus papás que estaban grandes, todos fuimos esa señora. Esa señora que tuvo los huevos, esa señora que quiso empezar un movimiento revolucionario. No le salió, pero pues quiso. Entonces se hicieron camisas, se hicieron muchos memes. Esa señora no sé dónde esté ahorita, espero que sea senadora, espero que esté viva. Ya era una señora un poquito mayor, no sé hace cuántos años fue eso, no sé calcular la verdad. Pero señora, donde esté, le mando un abrazo, le mando un beso. Ojalá que donde usted haya vivido, porque no sé dónde estaba, no sé dónde estaba haciendo ese, dónde hizo esa declaración, vaya. Entonces ojalá en su municipio, en su estado, pues estén las cosas bien. Ojalá usted haya votado por AMLO y AMLO pues ganó. Ojalá haya obtenido esa felicidad de que su candidato ganara. Y sobre todo le quiero agradecer por armar esta revolución social. Yo creo que no hay persona hoy que no conozca el grito de pinche gobierno puto, nunca obtengo nada de ti. Un abrazo, señora, y pues aquí termina esto, porque pues ya, o sea, sí dije que vale verga, ¿va? Porque pues es mi programa, pero tampoco quiero que esté tan largo, además de que ya no tenía ningún otro punto, pero pues ya no me voy a extender a hablar, porque pues siempre se me suelta el hocico y hablo más de lo que quiero. Pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a las personas que escuchan este programa. Muchas gracias a las personas que me piden que saque este programa. Me hablaron y... Ah, ya le dije al principio del programa que alguien me habló que quería que subiera programa porque no tenía que escuchar mientras hacía sus láminas de la escuela. Ojalá seas de las que calca. No seas de las niñas que dibujan así a la mano libre, porque si sí, qué envidia. Qué pulso, y pues me imagino que tus láminas son de medicina. Ojalá sí sea, y ojalá seas exitosa. Fíjate, ya me armé una pinche historia en la cabeza nada más con eso que me dijiste. A eso me refiero, no quiero que se me suelte el hocico. Entonces, muchas gracias a la gente que me escucha, a la gente que me pide programa. Les mando un beso, les mando un abrazo. Nos vemos, no les digo que la siguiente semana, porque pues chance y no hay nada, ¿verdad? Chance y me vuelve a dar hepatitis, que ojalá y no. Me quiero tocar madera a la verga, porque está muy culero. Entonces, pues nos escuchamos cuando, pues cuando haya mame. Es más, si ustedes quieren escuchar este programa, por alguna razón están muy aburridos y neta no he sacado programa, y ustedes ven que hay un mame, en principalmente en Twitter, porque de ahí es donde lo veo, donde paso mucho tiempo. Si ustedes ven que hay mame, digan, ¿saben qué? Estamos a un mame más cerca de que este güey saque un programa, porque esto de seguro lo va a hablar. Entonces, cuando hay un mame, es la Lupito señal. Tengo que apuntarlo y estamos más cerca de que salga un programa. Así que, pues nos vemos cuando nos tengamos que ver, nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Recuerden sintonizarme en el canal 102.8 de Sky. A las 4 de la mañana está mi programa. Este programa sale hoy a las 4 de la mañana. Pongan recordatorio, mi programa está terminando la misa de Colombia. Para las viejitas que ven las misas colombianas aquí en México, una de ellas es mi abuelita. Entonces, pues nos vemos y cuídense mucho. Les mando un beso en el cachete sin cerrar los ojos porque no me quiero enamorar. Adiós. We'll be right back.